Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ya estamos de vuelta. Y sí, febrero ya está aquí. Y con él los carnavales, como ya os avanzamos en el programa anterior. Si nos preguntan por los más famosos, los primeros en aparecer serían el de Venecia, el de Río de Janeiro y el de Cádiz, ¿no? Pues esta semana os vamos a descubrir uno nuevo, porque sí, hoy nos vamos de carnaval. Como os decía, hoy nos vamos de carnaval y para ello viajamos hasta Alemania, concretamente a Colonia, donde se celebra uno de los más grandes y antiguos de Europa. La llamada temporada de carnaval comienza el 11 de noviembre a las 11 horas 11 minutos, momento en el que para los habitantes de Colonia comienza la quinta estación del año, que acaba el miércoles de ceniza. Y del 8 al 14 de febrero tienen lugar lo que aquí se conocen como días locos. Colonia fue fundada en el 38 antes de nuestra era por la antigua Roma y convertida en ciudad en el año 50 bajo el nombre de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, de la cual podemos ver más de medio millón de piezas expuestas en su Museo Romano Germánico. Por su parte, el actual Kölner Carnaval se lleva organizando desde 1823, aunque sus orígenes se remontan a la celebración del solsticio de invierno por parte de las tribus germánicas, posteriormente adaptada por los cristianos. El lema del Carnaval de Colonia desde 1550 es Kolle Alaf, que significa algo así como Colonia es de todos. Y es que esta fiesta recorre las calles de toda la ciudad con disfraces, música y cerveza durante día y noche. Puede parecer que el de Colonia no es más que otro carnaval, pero además de los actos más tradicionales, como obras de teatro carnavalescas o bailes de máscaras, también tienen otros con identidad propia. Como hemos comentado, el 11 de noviembre a las 11 horas 11 minutos es cuando comienza oficialmente el Carnaval de Colonia, y lo hace con la celebración de su apertura en la Plaza Highmark. Para su inauguración, cada año cuenta con tres figuras: un príncipe, un campesino y una virgen, lo que se conoce como Triunvirato o Dreigestirn en alemán, y que encarnan el espíritu del carnaval. El jueves previo al miércoles de ceniza es el día del Carnaval de la Mujer en Colonia, durante el cual las mujeres van disfrazadas para salir a la calle, lo que incluye ir al trabajo. Claro, que a esto puede que ayude otra tradición de la localidad, que consiste en tomar un Frühschoppen, cuya traducción es pinta de la mañana, y que consiste justamente en eso, en tomarse una pinta de cerveza a la hora a la que por aquí tomaríamos un café y una tostada, para empezar bien el día. Ya el lunes se celebra en Colonia el desfile más grande de Alemania, el del llamado Lunes de las Rosas, en el que unas 11.000 personas lanzan flores y dulces acompañadas por grupos de música y carrozas gigantes. En 1991, por la Guerra del Golfo, no se celebró este desfile, siendo sustituido por una marcha pidiendo el alto el fuego. A la manifestación se fue uniendo gente del carnaval, quedando una marcha contra la guerra llena de personas disfrazadas de monstruos, vampiros o zombies. Y como esto les gustó, pasó a denominarse Desfile de Fantasmas y se celebra el sábado de carnaval. Cualquiera puede participar, tan solo hay que llevar, pues, un disfraz que llevarías en Halloween. El martes se lleva a cabo una ceremonia por la que oficialmente termina el Carnaval de Colonia. Se trata de la quema de los Nabels, unos personajes de paja de tamaño natural que arden para librarse de los pecados cometidos. Durante el resto del carnaval, estos muñecos se pueden ver por toda la ciudad antes de ser quemados el martes. Y para finalizar las fiestas, la peculiaridad del miércoles de ceniza es que es tradición cenar pescado y después, a medianoche, se celebra una procesión con antorchas. Igual es un pelín precipitado para ir si no lo teníais planeado. Pero si vais, contadnos qué os parece. Dijiste que era para toda la vida,
que me querrías para toda la vida. No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Bueno, y mientras pensamos si nos vamos al carnaval de Colonia este año o el próximo, nos vamos un poco más al norte de Alemania, concretamente hasta Hamburgo, porque de allí era el protagonista de la historia que esta semana nos trae nuestra compañera Laura Albert. Hola Laura. ¿De quién se trata? Cuéntanos.
Hola Manuela, hola chicas. Pues sí, nuestro protagonista de hoy es Oskar Speck, un alemán que vivió entre 1907 y 1995. Lo interesante de este hombre es que fue un gran piragüista que logró llegar desde Alemania hasta Australia remando con su kayak. Eso sí, esta hazaña no fue fácil para nada, ni siquiera rápida. Tardó nada menos que 7 años y 4 meses en llegar hasta allí. Bueno, pues contaros que Oscar vivía en la ciudad alemana de Hamburgo y que tenía un trabajo de electricista. Muy bien, su trabajo todos los días, acudir allí, hacer su faena, su sueldito a final de mes, todo genial. El problema surgió en el año 1932. Aquí nos encontramos en un contexto de una grandísima depresión económica del país. Se trata del periodo de entreguerras y, bueno, pues esta crisis generó muchísimo desempleo. Y sí, amigos, Oscar se quedó en el paro. Y bueno, con la casi imposibilidad de poder encontrar otro trabajo, ya que el país estaba prácticamente en la ruina. Así que Oscar se encuentra en una situación desesperada. Y es cuando toma la decisión de emigrar a Chipre, donde había escuchado rumores de que había trabajo en las minas de cobre. Bueno, pues dicho y hecho, pero claro, ¿su medio de transporte cuál es? Él no tenía cómo llegar a Chipre, no tenía dinero para ir en barco, no tenía dinero para ir en avión. ¿Qué tenía? Su kayak. Pues decidió que iría remando hasta Chipre, claro que sí, y así lo hizo. Sí, señor. Cogió su kayak plegable y lo modificó para esta larga travesía. El kayak medía 5 metros y medio y transportaba una carga de 294 kilos. Entre lo que llevaba podíamos encontrar una brújula, remos de repuesto, cartas marinas, contenedores herméticos para películas y una cámara, tanques de agua dulce que los llevaban los costados y conservas pues, de carne, sardinas y cosas de estas. Y bueno, pues ropa también. Y llevaba también una pistola. Claro que sí. Su intención era salir desde Ulm remando por el Danubio, luego por el mar Egeo y después el Mediterráneo, siempre bordeando la costa. Se dedicaba a remar unas 16 horas al día y cuando se hacía de noche volvía a tierra para descansar. Bueno, pues cuando Oscar estaba llegando a Chipre, decidió que si había llegado hasta allí por sus propios medios, que era capaz de muchísimo más. Así que decidió que se iría hasta Australia. Se lió la manta a la cabeza, dejó aparcado su proyecto de buscar trabajo y siguió con su aventura en kayak. Claro que sí. Fue una travesía de 55.000 kilómetros, en la que le pasó absolutamente de todo. Hasta estuvo secuestrado por una tribu de indígenas en Indonesia. Por suerte, pudo escaparse y así proseguir su viaje. Fue tiroteado. Fue aclamado como si fuera un dios. Fue secuestrado, acusado como espía nazi, sí. Y aunque sus simpatías políticas nunca estuvieron claras del todo, lo lógico es pensar que él fuera adepto al régimen, como todo hijo de vecino en ese momento en Alemania. Pero bueno, esto no viene al caso para nuestra historia de hoy. El caso es que cuando llegó a Chipre, apartó la decisión de la búsqueda de empleo y decidió seguir su viaje. Bueno, pues de allí remó hasta Siria, luego hacia el río Éufrates, y ahí es donde le dispararon, por negarse a recibir la hospitalidad de las tribus locales. Claro, esto era una gravísima ofensa para el mundo islámico, así que lo saldaron con un tiro. No pasa nada. Óscar Speck siguió remando, llegó hasta el Golfo Pérsico, luego a la India, rodeó Ceilán y llegó a Birmania. Y con todo esto, seguro que os estaréis preguntando, ¿y este hombre de qué vivía si había decidido emigrar por falta de trabajo y de dinero? ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues parece ser que allá donde paraba, pues hacía un poco de todo lo que le iba saliendo y lo que podía. Para estar unos días allí, ganar un poquito de dinero y comprar provisiones y lo que fuera necesitando para su viaje, ¿no? Sabemos que trabajó en varios puestos temporalmente, por ejemplo. Pero bueno, también es cierto que gran parte del viaje se lo financió dando conferencias por allá por donde iba pasando. Debido a esto, captó la atención de los periodistas locales y así es como empezó a ser muy conocido. Bueno, pues después de este pequeño paréntesis, proseguimos con su viaje. Dejó Birmania para dirigirse a Siam, Malasia y las Indias Orientales holandesas. Al llegar a Timor, una tribu local le propinó una paliza tan tremenda que le provocó la perforación del tímpano. Aún así, ¿no os creéis que Óscar se amedrentó después de recibir disparos? ¡Qué va! Un tímpano era lo de menos. Continuó con su viaje, claro, y llegó hasta Nueva Guinea Holandesa. Allí, al contrario de lo que podía pensarse, pues las tribus locales lo aclamaron como si fuera un dios. Sí, amigos, sí. La vida es así de extraña. Un día te están pegando un tiro, al otro te están aclamando como si fueras un dios. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ya por fin, en 1939, llegó hasta Australia. Con la malísima suerte de que 3 semanas antes de su llegada, Inglaterra y Francia le habían declarado la guerra a Alemania. Así que bueno, la alegría por haber cumplido su sueño y llegar donde quería llegar, pues bueno, lo que se encontró fue una grandísima pesadilla, ya que Australia era enemiga de Alemania. Así que nada más Speck puso un pie en tierras australianas, fue encarcelado inmediatamente y acusado de espionaje. Todo esto se agravó aún más porque en su kayak llevaba una pequeña bandera en la proa. ¿Con qué creéis que llevaba la bandera? Exactamente, una esvástica. Así que nada, lo detuvieron y se lo llevaron a un campo de prisioneros por su condición de súbdito extranjero enemigo. Hay que decir que esto no solo se lo hicieron a él, se lo hicieron a todos los alemanes que en ese momento vivían en Australia. Pero claro, es que llegar con una bandera con la esvástica, pues es que te lo estás buscando, Oscar, te lo estás buscando. Bueno, Óscar Speck estuvo en varios campos de prisioneros durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y cuando por fin la guerra terminó, lo soltaron. Así que decidió establecerse en Sydney como comerciante. Luego más tarde se trasladó con su mujer Nancy Steele hasta Kilker, en Nueva Gales del Sur. Y allí es donde vivió nuestro gran aventurero solitario hasta el final de sus días, a los 88 años de edad. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy sobre viajes en kayak por el mundo. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Chao.
Un abrazo.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentas historias.
Y no nos vamos de Alemania. Bueno, en realidad sí, pero no de su historia, porque queremos contaros una parte quizá más desconocida de este país y es su relación con el pueblo mexicano. Cómo no, ¿quién mejor que nuestra compañera Denise Carpinteiro para contárnosla? Bienvenida de nuevo, Denise.
Hola Manuela, hola chicas. Pues hoy con este tema de Alemania, yo les voy a contar algo de historia que tiene que ver con esta relación que tenemos con este país. Y pues es que México es un importante aliado de Alemania para enfrentar desafíos globales. Y empezaré contándoles que durante el Porfiriato, que fue el régimen de gobierno que de 1877 a 1910 encabezó Porfirio Díaz, México se había convertido en uno de sus principales intereses inversionistas, además de proveedor de materias primas y en mercado de consumo industrial. Los alemanes contribuyeron a financiar los nuevos ferrocarriles mexicanos, sus buques transportaron productos a México y sus barcos ofrecieron economía al país. Alemania tuvo inversiones en la industria, en las empresas del sector, de la construcción, de la electricidad y farmacéutica, entre otras. Con el inicio de la revolución en 1910 en México, la diplomacia alemana desarrolló una intensa actividad en México, al grado de considerarse realmente como una guerra secreta que culminó con un telegrama de Zimmermann a Carranza. Hagamos la guerra juntos, hagamos la paz juntos. Ese fue el mensaje que Arthur Zimmermann, ministro alemán de Relaciones Exteriores, envió en enero de 1917 al gobierno mexicano de Venustiano Carranza. Berlín le ofrecía respaldo militar a México para que enfrentara en conflicto con Estados Unidos, que hasta ese momento se había mantenido neutral en la Primera Guerra Mundial. México podría así recuperar los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México que Estados Unidos nos había arrebatado en el siglo XIX. La estrategia del Kaiser Guillermo II, quien fue en ese tiempo el último emperador de Alemania, consistía en ocupar el ejército norteamericano en una guerra fronteriza y distraer así la atención de Washington de lo que ocurriría en Europa. Sin embargo, el telegrama fue interceptado por los servicios secretos británicos, que avisaron al gobierno de Estados Unidos. Y el 2 de abril de 1917, el presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson declaró la guerra al Imperio Alemán, aportando una contribución decisiva a la derrota de la Triple Alianza. Nadie sabe bien los detalles del cómo se tomó la decisión, pero el hecho es que el mandatario mexicano desechó la propuesta de Zimmermann. Primó la prudencia para evitar un conflicto con Estados Unidos que incluso con la ayuda alemana habría resultado catastrófico para México. Al tiempo que Carranza recibía el telegrama supuestamente secreto de los alemanes, los espías británicos leían su contenido. Tenían interceptado el cable submarino por el que los mensajes eran enviados a través del Atlántico. Y gracias a un libro de códigos rescatado del náufrago de un navío de guerra alemán, sabían cómo descifrar lo que decía. El gobierno británico no perdió mucho tiempo en avisar a Estados Unidos de su descubrimiento. Días después se filtró a la prensa y la opinión pública estadounidense que por muchos años, alrededor de tres, del conflicto habían apoyado la neutralidad, volcando su furia contra Alemania. El 2 de abril de 1917, Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio Alemán, precisamente lo que Zimmermann había intentado evitar al generar un conflicto entre Washington y México. La frontera entre Estados Unidos y México nunca ha sido un lugar muy armonioso y los hechos en torno al telegrama de Zimmermann agitaron más las tensiones fronterizas. Voces alarmistas hablaron de sus supuestas actividades clandestinas de agitadores alemanes y la guerra europea se sintió en sitios como Nogales, una población fronteriza en el estado de Sonora, aquí en México, a un par de horas de la carretera desde la capital de Hermosillo, Sonora. Al mismo tiempo, hasta 1917, no dejaron de aumentar las actividades clandestinas de espionaje y sabotaje en contra de Estados Unidos por parte de los agentes alemanes en México. A principios de dicho año, los alemanes volvieron a su actitud agresiva en la guerra con submarinos e ignorando las graves consecuencias de sus acciones. El gobierno de Berlín envió el telegrama fatal en el que se ofrecía una alianza militar contra Estados Unidos. Esta ansiedad estadounidense acerca de una supuesta infiltración alemana ayudó a que se levantaran las primeras barreras en este rincón de la frontera. Y el 27 de agosto de 1918, esa creciente tensión, entre otros factores, propició un tiroteo entre tropas estadounidenses y mexicanas, provocando así la batalla de ambos nogales. Y en pleno centro de Nogales hay un sencillo obelisco que recuerda a las víctimas de este episodio. Apenas unos metros más allá están ya las barreras metálicas, los sensores electrónicos, puestos policiales y demás barricadas que caracterizan a la frontera hoy en día. En un monumento a la desconfianza entre las dos naciones, la misma que hace casi un siglo se vio alimentada por las repercusiones del primer conflicto global de la humanidad. Las relaciones México-germanas cambiarían radicalmente después de 1918, con el término de la guerra. El tránsito de Versalles y los acontecimientos revolucionarios en la política interna de ambos países, sin descontar la crisis de la posguerra y los cambios ocurridos en los mercados internacionales, tanto México como para Alemania, la Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias, si no radicales, sí de un efecto duradero en el ámbito político exterior e interior. Y ambas sociedades debieron pasar una época de profundas crisis sociales y políticas. Y bueno, a lo largo de los siguientes años, pues las cosas cambiarían, pero esa ya será otra historia. Y hasta aquí por el día de hoy. Les mando un abrazo desde México.
Muchas gracias, Denise. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Where to go, I don't even know. Only big white lights to get by. Cause I don't wanna make you cry. Stay here by.
Antes de irnos, quería volver un momento a Colonia para deciros que si vais por allí, no os perdáis sus iglesias románicas y la joya de la corona, el lugar más visitado de todo el país, su catedral, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzó a construirse en el siglo XIII en estilo gótico, terminándose a finales del XIX. Y además de por su maravillosa arquitectura, destaca también por algo que hay en su interior. Se trata del relicario de los Reyes Magos, el más grande conservado de época medieval. ¿Y por qué es tan grande? Bueno, pues porque se supone que contiene los restos de, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Pues a ver, directamente no. Antes dieron alguna vuelta por ahí. Nos remontamos a la época del emperador Constantino, pues su madre, la emperatriz Helena, era cristiana, motivo por el cual, como ya os contamos, el emperador oficializó esta religión para todo el imperio con el Edicto de Milán del año 313. Y una de las cosas que hizo Helena fue ir de peregrinaje a Tierra Santa e ir recopilando reliquias, así a modo ultra resumido. Unos años más tarde, en el 343, el recién nombrado arzobispo de Mediolanum, la actual Milán, fue hasta Constantinopla para que el emperador aceptara su nombramiento. Este no solo le dio su beneplácito al arzobispo Eustorgio, sino que además le regaló unas de las reliquias que su madre había traído de uno de sus viajes unos años antes. Y sí, estáis pensando bien, eran los restos de los Reyes Magos. El arzobispo llevó las reliquias en un carro tirado por bueyes, tal y como se puede ver en un grabado de la iglesia que lleva el nombre de San Eustorgio y que se creó para albergar los restos, donde estuvieron hasta que fueron saqueados por el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Federico I Barbarroja. No confundir con el pirata del mismo sobrenombre que nacería 400 años después. El emperador regaló las reliquias a otro arzobispo, el de Colonia, en 1164, y desde entonces no han vuelto a cambiar de lugar. El sarcófago original de piedra aún se puede ver en la Basílica de San Eustorgio, en la capilla que lleva el nombre de los magos, mientras que en Colonia se construyó para ellas el triple sarcófago dorado y la catedral gótica en la que, como hemos dicho, se encuentran en la actualidad. En 1903, el cardenal Andrea Carlo Ferrari consiguió que algunas de estas reliquias volvieran a Milán, concretamente dos perones, una tibia y una vértebra, que se conservan cerca del sarcófago romano, sobre el que se colocó una placa en el que aparecen una estrella fugaz y la inscripción Sepulcrum Trium Magorum, sepulcro de los tres magos. Si realmente se trata de los restos de los tres reyes magos o no, de momento no lo sabemos. Quizá la ciencia en algún momento nos dé la respuesta. No me cuentes historias. Y ahora sí, os dejamos por hoy. Esperamos que os haya gustado el programa y que hayáis podido aprender algo nuevo. Gracias, como siempre, por escucharnos. Hoy hemos estado acompañándoos Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Ya sabéis que tenéis todos nuestros programas disponibles en vuestra plataforma favorita. Para no perderos ningún programa, no olvidéis suscribiros, no os costará nada. Tan solo hay que darle a seguir y nos ayudáis a ser más visibles. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que vaya muy bien y disfrutad lo que podáis. Auf Wiedersehen. When it flies.
No me cuentes historias.